Radio Universidad de Chile y Siempre Viva Ediciones presentan el programa Siempre Viva en Vivo, programa de crítica, actualidad y debate de las diversidades sexuales de Chile. Siempre Viva en Vivo, conduce Víctor Hugo Robles, el Che de los Gay.
Como una siempre viva que en mi triste huerto yo vi florecer.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Muy buenas noches a todos, a todas y a todes. Ayer, 20 de julio de 2019, se cumplieron 50 años de la misión Apolo 11 de la NASA, que llevó a un grupo de astronautas norteamericanos a la Luna para hacer historias en tiempos de Guerra Fría. El hombre llegó a la Luna, recordó ayer la televisión y la prensa mundial. Un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad, dijo Neil Armstrong, uno de los protagonistas, uno de esos astronautas. Hoy, domingo 21 de julio, nosotros, nosotras y nosotres, decimos desde la Tierra, la diversidad sexual y el VIH-Sida en Chile llegó a la radio a través de Siempre Viva en Vivo, único programa radial de la diversidad sexual y el VIH en Chile. Un espacio producido por Siempre Viva Ediciones y transmitido por las antenas lunares de Radio Universidad de Chile en el 102.5 FM. Muchas gracias por escuchar este positivo rincón libertario, suma de voces de la prevención y la salud sexual en nuestro país, que envían cariñosos saludos y cariños a tantos y a tantas, especialmente a nuestros referentes históricos, como el querido amigo y compañero Marcos Ruiz Delgado y nuestras amigas también y compañeras que hace pocos días lanzaron la urgente y necesaria campaña Cuidado, el machismo mata.
Hola, soy Gloria Mayra, pertenezco a la Mesa de Acción por el Aborto en Chile y estoy aquí junto con muchas compañeras y compañeros de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, conmemorando este día de lanzamiento de la campaña Cuidado al Machismo Mata. Las violencias contra la diversidad de mujeres es transversal, nos afecta a todas y a todes, y es importante que visibilicemos y saquemos la voz para mostrar que esa violencia que se da en el consultorio, que se da en la calle, que se da en el espacio de la familia, que se da en el espacio educativo, en todos los espacios, tenemos que erradicarla de nuestras vidas lo más pronto posible. Y aprovecho desde aquí Espacio Ahumada en esta actividad activista para denunciar la violencia contra la diversidad de las mujeres, saludar a Siempre Viva en Vivo de la Universidad de Chile.
Hola, mi nombre es Leonor, soy de Fondo Alquimia y me encuentro acá en el Paseo Má apoyando el inicio de la campaña contra el machismo mata de la Red de Violencia. Esta campaña es importante porque ayuda a romper con la violencia y a denunciar lo que sigue ocurriendo en nuestro país, donde no han disminuido las cifras de mujeres asesinadas. Este es un saludo para todos los auditores del programa Siempre Viva.
Hola, somos el Observatorio contra el Acoso Chile. Hoy día estamos invitadas en una actividad para lanzar la campaña El Machismo Mata. Nuestro grupo se encarga de poder informar del acoso callejero y otros acosos, en especial ahora que hay una nueva ley que se aprobó. Y hoy día queremos mandar un saludo al programa Siempre Viva en Vivo. Muchas gracias por haber participado, haber venido a este lugar, y somos el Observatorio contra el Acoso Chile. Presente aquí en esta actividad.
Creo en lo imposible, que la locura más cuerda es buscar cómo ser libre. Creo en lo imposible, que de nuestras espaldas brotarán las alas que nos harán volar invencible. Creo en lo imposible.
Hoy iniciamos el 10º programa radial de esta primera temporada en Siempre Viva en Vivo, entrecruzando hechos históricos mundiales y luchas culturales comunitarias en tiempos de crecientes demandas sociales y populares. Demandas por el trabajo, demandas por la salud, demandas por la tierra en contra del asesinato de comuneros mapuches. Demandas por el derecho al agua, bendita y necesaria agua para todos, para todas y para todes, especialmente para los habitantes de Osorno, que han sufrido tanto.
Ser consecuente de cuerpo y de mente para alzar el vuelo por senderos
Saludos cómplices desde Radio Universidad de Chile, en nombre de su director Patricio López y nuestro artista de las perillas y la música, Alexis Gaetti. Buenas noches, Alexis, ¿cómo está usted? Saludos también de parte de los abogados por el derecho a la salud, liderados por Esteban Arévalo, y de las amigas del Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile, que hacen posible lo imposible. Este programa radial siempre viva en vivo aquí en Radio Universidad de Chile, porque yo creo en Radio Universidad de Chile. Esta noche nos gustaría destacar la columna de María Angélica Baeza, presidenta del Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile, publicada en la página web del colegio, www.colegiodeenfermeras.cl. María Angélica Baeza señala: enfrentar el VIH-Sida históricamente no ha sido una tarea fácil por las fricciones que se producen en los sectores más conservadores de nuestra sociedad, que se han opuesto a la realización de campañas que ataquen frontalmente la expansión del virus. Los poderes fácticos han logrado que el Estado se inhiba, desplegando esfuerzos tímidos, confusos y poco eficientes. Las cifras así lo demuestran. Actualmente viven con VIH-Sida 71.000 personas. Solo en 2017 hubo un aumento de 4.000 nuevos casos positivos. Es urgente el desarrollo de políticas preventivas que debe desplegar el Estado de Chile a través del Ministerio de Salud, señala María Angélica Baeza. Políticas preventivas orientadas a detener el explosivo aumento del contagio. En ello, el probado uso y acceso del preservativo, tanto masculino como femenino, debiera ocupar un lugar destacado a través de la distribución masiva y eficiente y también, por supuesto, de las campañas de difusión directa, pedagógicas y libres de prejuicios, a través de los distintos medios de comunicación y redes sociales. En esto es principal, importante y primordial que las autoridades incorporen de manera efectiva la visión y propuestas de las organizaciones de la diversidad sexual, especialmente de aquellos y aquellas que viven con VIH-Sida. Es fundamental el trabajo serio, consistente y permanente que debe hacerse en la prevención y educación desde la más temprana edad, dice la presidenta del Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile. Esto debe hacerse en la escuela o colegio, porque allí la figura de la enfermera es central y estratégica para avanzar en los objetivos planteados para el 2030. Reponer la enfermera en el colegio o la escuela es clave para avanzar en el cambio cultural. Las enfermeras, por su formación profesional, pueden acompañar el proceso de enseñanza y aprendizaje desde la perspectiva de la prevención, brindando así acompañamiento y atención de niñas, niños, niñas, familias y comunidades expuestas a conductas de riesgo que pueden tratar con anticipación y con esto propender al ejercicio de una sexualidad responsable y la adquisición de conductas de autocuidado tendientes a evitar el VIH-Sida. Las enfermeras y enfermeros de nuestro país cuentan con las competencias y capacidades profesionales necesarias para acometer este desafío. Reponer la enfermería, enfermeros y enfermeras como parte del staff obligatorio en el colegio es una necesidad cada vez más apremiante. No solo por el VIH-Sida y las infecciones de transmisión sexual, sino que también por la existencia de otras patologías, como la obesidad, que atacan a nuestra población desde la infancia. En esto el Ministerio de Salud y también el de Educación tienen la palabra.
Como yo te amo, como yo te amo, convéncete, convéncete. Nadie te amará.
Esta noche en Siempre Viva en Vivo queremos sostener un diálogo cariñoso, afectuoso e implicado, cómplice, un diálogo con Karen Morales y Cristian Álvarez. ¿Quiénes son Karen y Cristian? Es una pareja que conviven y viven con VIH y viven también con el amor. Hace 16 años son pareja, uno de ellos vive con VIH. y no están casados por el matrimonio ni religioso, pero sí legal, que es el famoso AUC, el Acuerdo de Unión Civil. No solamente los homosexuales y lesbianas acuden a esta ley, el Acuerdo de Unión Civil, sino que también parejas heterosexuales. Cristian vive con VIH desde los 15 años. A la fecha son unos 33. De ellos lleva 15 años con triterapia. Fue notificado en el Hospital Salvador en 1994, producto de una donación de sangre. Dice Cristian que tal vez adquirió el VIH a través de la venta clandestina de sangre. Se trata de una pareja cero discordante. ¿Qué es cero discordante? Lo vamos a conversar con Karen y Cristian. Bienvenido, Karen.
Muchas gracias.
Bienvenido, Cristian. ¿Qué les parece estar en un programa de la diversidad sexual, que también incluye a heterosexuales, y un programa, el único programa, que trata el tema del VIH-SIDA en nuestro país?
Primero que todo, buenas noches. Muchas gracias por tu invitación, Víctor Hugo. La verdad que yo feliz que existan estas instancias donde podamos hablar sobre la temática VIH-SIDA. Y más agradecido aún que lo tomemos desde el punto de vista de la cero discordancia y del mundo heterosexual, para que desmitificar un poco que el SIDA y el VIH tienen relación directa solo con la comunidad homosexual.
Exactamente. Así que yo feliz. Es lo más democrático que hay el VIH. Karen, bienvenida. ¿Qué te parece estar en este programa?
Muchas gracias, Víctor. De verdad que es un orgullo. Es un orgullo. Es un paso más, ¿cierto? Para, tal como dice Cristian, para desmitificar mitos que ya debieran hace mucho tiempo haber botado barreras. Contenta de poder entregar información, ¿cierto? Y nuestra experiencia, que es enriquecedor para cualquier persona.
Si
no todos estamos ajenos de
claro, si alguien
de
le
la
sirve,
temática.
Nosotros felices.
Exacto, experiencia, historias de vida, biografía, historias de lucha también, porque ahí nos conocimos en la lucha con Cristian. Decir inmediatamente que cero discordante significa que es una pareja en la que una persona de la pareja vive con VIH y la otra persona no vive con VIH. En este caso, Cristian vive con VIH y Karen no vive con VIH. Es VIH negativo y Cristian es VIH positivo. Cristian, en la presentación digo yo que hace muchos años tú adquiriste el VIH en el año 1994.
Sí.
¿Cómo era? ¿Qué recuerdas del VIH de 1994, que es muy distinto a lo que sabemos ahora y cómo lo asumes ahora? En ese tiempo tú eras un niño, eras un adolescente. ¿Qué era el VIH para ti antes de la notificación?
Bueno, el VIH no existía de partida. Lo que se conocía, lo poco que se conocía era SIDA. Y el SIDA, el nombre era SIDA y el apellido era la peste rosa. La Iglesia Católica se encargó de masificar este término como castigo divino a la comunidad homosexual. Entonces se conocía solo como SIDA y tenerlo era obviamente una sentencia de muerte. Era una sentencia de muerte física, o sea, me refiero de salud, pero a la vez era una muerte social.
Claro.
Porque
por la discriminación,
claro,
por el estigma.
Inmediatamente, aparte, no había que ser homosexual para que te consideraran homosexual sí o sí. Y el hecho de tener el SIDA en esos años significaba un aislamiento total, y si era posible, un apedreamiento, un empalamiento en la plaza pública, claro. Y así lo fue. De hecho, hay que recordar a la madre, ¿te acuerdas a la madre Clarita? Clarita se llamaba, ¿cierto?
Yeah.
La que ya tenía un hogar para personas con SIDA en esos años, que su casa fue apedreada, fue rayada.
Bueno,
fue
el mismo caso del padre Baldo Santi.
Claro, también.
Que fue muy difícil que él instalara su casa. Pero
claro.
En tu propia biografía, Cristian,
uh-huh.
¿Qué pasó con tu familia? ¿Qué dijo tu familia, tus amigos, que eran cabros chicos, igual que tú, a los 15 años?
Sí, ahí no hubo nada de eso. Hubo secretismo total. Yo no me enteré de... A ver, yo adquirí el virus entre mis 14 y 15 años, pero yo me vine a enterar después en el año 94. O sea, muchos años después. Y me enteré porque alguien me pidió una donación de sangre en el hospital Dipreca y yo amablemente la di. Y de ahí me llamaron al tiempo después para decirme que tenía SIDA, no VIH, uh-huh. Obviamente. Me lo dijeron en un ascensor así, pero a la rápida y a la mala.
Sin ningún protocolo, no, sin ninguna sensibilidad,
ninguna,
nada.
Al contrario.
Como si fuera una gripe.
Al contrario, yo diría que menos sensibilidad con de una forma despectiva. Así, oye, tenés que irte a tu hospital porque tú tenés SIDA y atiéndete allá y allá te van a informar. De partida tuve que averiguar cuál era mi hospital. Entonces, y eso fue en el 94 recién, imagínate, ya aún esos años había una discriminación total y una ignorancia aberrante. Así que llegué al Hospital Salvador en esos años y...
¿Solo? ¿Sin tus papás?
No, solo. Siempre estuve solo. En esa oportunidad yo estaba recién casado. Recién lo llevaba un año casado. Y llegué al hospital y me acuerdo que fue traumático. Fue traumático porque a mí me agarraron con exámenes, con una batería de comentarios que yo no entendía. Y tienes que hacerte esto, esto, otro, sin saber. No existían las consejerías. Me acuerdo que había un grupo de niñas, de estudiantes de psicología, que al día siguiente agarran a la que era a la que hoy día es mi ex mujer, mi ex, uh-huh, señora. Sí. Y lo primero que le dicen a ella es que tiene que dejarme al tiro. Pero al tiro, no...
La alumna.
Al tiro, claro.
¿Qué tenían que ver ellas con la relación de usted?
Era la especie de consejería que había en ese entonces en el Hospital Salvador.
Imagínate.
Entonces, a ella inmediatamente le meten todos los miedos posibles. De hecho, yo tuve que rescatarla de un llanto imposible que tenía dentro de la habitación, de la sala donde estaba.
Claro.
Y ella, claro, al día subsiguiente agarra su maleta y me deja, pues.
Claro, pero ¿cómo supiste tú que había adquirido el virus siendo adolescente, ya no adulto ni casado?
Ya, bueno, porque hay una razón... Bueno, uno sabe lo que hace en la vida. Yo recuerdo claramente que los años de mi promiscuidad y los años de vida en la calle, los años donde vendía sangre que clandestinamente, terminaron en cuando yo tenía 16. Y luego después, a los 17, me fui como voluntario al servicio. Entonces, y de ahí para adelante yo sabía con quién tenía sexo, cómo lo tenía y bajo qué condiciones.
Pero ¿cómo eso de la venta clandestina de sangre, que no llego a entenderlo cuando tú lo dices, lo declaras, ¿no? Sí. Y me lo entregas como un dato a mí, que fue a través de la venta clandestina de sangre? Explícanos eso.
Bueno, uno en la calle tiene que hacer de todo para poder sobrevivir.
Yeah.
Yo tenía que hacer plata para la hospedería, tenía que hacer plata para comer. Y por algún dato, no me acuerdo quién, cómo y dónde, pero sí recuerdo el lugar, en la calle Moneda, con una Ahumada, en el segundo piso había una oficina de ferrocarriles, pero en el entrepiso, ahí había unas oficinitas pequeñas donde alguien me llevó por ahí y me dijo, mira, ¿sabéis qué? Queréis ganar plata y están pagando bien. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, tenéis que dar un poquito de sangre. Te sacaban medio litro de sangre, te daban un medio litro de leche y me pagaban 6,000 pesos en ese tiempo, que para la fecha hoy día la verdad que era plata.
Claro, sí. Pero sin ningún resguardo de enfermera. ¿Y tú sospechas que en esa?
No, mira.
En ese tipo de operaciones, de ejercicio, tú adquiriste el virus.
Yo tengo dos formas, o sea, tengo dos claridades. La primera es que fue ahí porque ahí la jeringa era, no había esterilización, no había jeringa.
No eran desechables.
No eran como ahora. Y habíamos varios y básicamente todos vivíamos en la calle, así que era lógico.
Claro.
Y la otra forma era a través de relaciones sexuales que tuve.
Sin protección.
Claro, sin protección, claro. Donde una persona, después al poco tiempo supimos que tenía SIDA porque la andaban buscando, y del entorno que tuvimos relaciones con ella, murieron un par de personas. Entonces son las únicas dos formas.
Claro.
Y es en esa época, entre mis 14 y mis 16 años. No hay más, no hay posterior. Entonces por eso sé que tengo desde esa época el
claro,
virus.
Bueno, cuando te lo diagnostican, ya a esa altura es...
Ya tenía años.
Digamos,
ya.
Como que no importa si fue por la sangre o fue por relaciones sexuales,
sí.
No protegía. El punto es que vivías con VIH.
Claro.
Vivías con VIH y además tenías que armar tu vida, rearmar tu vida, tu familia, el amor, la relación de pareja, y en algún minuto llegó a tu vida Karen. Cuéntanos, Karen, cómo conociste a Cristian, cómo llegaste a su vida, cómo llegó él a tu propia vida, qué pensabas, qué sabías del SIDA, él te dijo inmediatamente, ¿cómo fue ese primer encuentro?
Bueno, la verdad es bien especial nuestro primer encuentro. Debo darle las gracias a la computación. vivíamos muy cerca.
Yeah.
No nos conocíamos, pero sin embargo teníamos un punto en común que era un ciber. Ahí nos encontrábamos, ¿cierto? Prácticamente una vez a la semana, dos veces a la semana, cada uno haciendo sus cosas, pero sin hablarnos. Hasta que en algún minuto se dieron algunos factores donde él empezó a escribirme como un admirador secreto.
En el mismo ciber.
En el mismo ciber.
Estaban al lado.
Sí,
estaban al lado.
Sí. Bueno, sí. En ese tiempo no había WhatsApp, no había nada.
Nada.
Ninguna cuestión.
Existía, creo.
Puro ciber nomás.
El chat de Hotmail, de Messenger, ese tipo de cosas.
Ni siquiera teléfono inteligente.
Claro, bueno, y así comenzamos. Claro, él comenzó a escribirme hasta que en un minuto concretamos conocernos ya. Hablándonos, porque nos veíamos, sin embargo no nos dirigíamos la palabra, más que escrito. Sí. Y bueno, después de nuestro primer encuentro...
Y empezaron conociéndose y queriéndose. ¿Qué pensaba en ese minuto tú del VIH? ¿Él te dijo inmediatamente o esperó un tiempo?
Es que tengo una experiencia bien especial, Víctor Hugo, frente a esto. Yo siempre pienso que te suceden cosas en la vida por algo.
Ya, cuéntanos.
Y cuando estaba estudiando mi enseñanza media... me dieron una tarea en distintas instituciones. Dentro de eso era buscar el régimen alimentario que tenían. Yo elegí una cárcel y elegí Caritas Chile.
Ya.
Ya. Y en Caritas Chile me tocó ver el tema del VIH. Directamente en el centro donde en ese minuto se recibía pacientes terminales.
Con el padre Santi, que recién lo estábamos recordando, ¿no? Que fue un emblema en un tiempo y una de las pocas personas públicas que se enfrentaba al tema, si bien no apoyaba el uso del condón porque era parte de la iglesia, pero hay que reconocer que fue un actor clave en un tiempo de mucho dolor y de mucha muerte también.
Sí. Entonces, ahí me informaron, aparte del trabajo investigativo escolar que estaba haciendo, me informaron acerca del problema de salud y en ese minuto la información disponible que había, cómo era el tema de la transmisión y la prevención.
O sea que tú tenías información.
Yo tenía información.
Y además estaba sensibilizada sobre el tema.
Claro, justamente.
Porque lo había trabajado. ¿En qué minuto, Cristian, te dice?
Después
no digo confieso porque no me gusta esa palabra de la confesión, pero en algún minuto conversan este tema.
Sí, por supuesto. Lo conversamos cuando ya llevábamos
dos meses
juntos ya. Yeah. Sí. Nosotros ya habíamos tenido relaciones, digamos, de riesgo. Uh-huh. Y él me comenta con mucho miedo, porque ya había tenido una pérdida anterior.
Sí, quiero hacer un paréntesis, me sentía pésimo, me sentía...
Responsable.
Me sentía mal.
Bueno,
mal.
De hecho, en esta historia yo la conocí porque... Tú apareciste en un programa de televisión, en Chilevisión, ¿Cuánto me quieres?
Sí,
¿dónde cuentas esta historia, ¿no? Y donde también señalas el amor y fuiste tú la que forzó de algún modo a que Cristian se casara contigo, porque no quería hacerlo, ¿no? ¿Así es la historia?
Así fue. La verdad es que, cuando nos conocimos, Cristian... si bien estaba en conocimiento de su problema de salud, no lo asumía como tal.
Yeah.
No lo asumía. A raíz de estas estigmatizaciones sociales, ¿cierto? Y la mala atención, obviamente, que tuvo en el hospital. Y como yo tenía un poquito más de conocimiento... Claro. Y al mismo tiempo también el cariño, el amor te hace hacer cosas también por el otro.
Claro.
Empatizamos en el tema y comenzamos a interiorizarnos aún más, ¿cierto? Y a tomar la decisión de que ya comenzara con terapia retroviral.
¿Cómo ibas enfrentando, Karen, los prejuicios también, la discriminación? Porque uno no es solo en la vida, ¿no? Uno tiene familia, tiene amigos, tiene amigas. Uno también cuenta este tipo de situaciones. Y lo comparte con otras personas porque a veces la mochila es bien pesada, ¿no? ¿Cómo lo vivías tú el estar con una persona viviendo con VIH? ¿Cómo decidías contarlo o no contarlo? ¿Cómo enfrentabas el prejuicio, el estigma y la discriminación?
Nunca lo hice propio. Nunca lo sentí como tal. O sea, nosotros nos conocimos, nos enamoramos hasta el día de hoy. Y nunca pensé en lo que pudiese pensar el de al lado. Era mi tema y yo lo compartía con él y juntos salíamos adelante.
Claro.
Y la verdad es que ellos se enteraron, mis familiares se enteraron cuando participamos en el programa.
Sí. Ahora, hace muy poco.
En el 2009.
Este es 2009,
Nosotros llevábamos 6 años juntos, aproximadamente.
Bueno, enterarse por la televisión también es bien impactante, ¿no?
Sí, porque fue enterarse laboral, mis colegas de trabajo, mi familia.
¿Y qué pasó ahí?
Recibí de todo tipo de comentarios. Y no me importó, nada.
Estaba preparada, estaba enamorada, ya había enfrentado los prejuicios.
Recibí los comentarios, buenos y malos, con la misma altura de mira. No, nunca, jamás, hasta el día de hoy, nunca me he hecho un problema y no tengo problema en decirlo a viva voz.
Bueno, en el caso de Cristian también, porque yo te conocí en el tiempo de Vivo Positivo.
Claro.
No me acuerdo muy bien cómo, si tú escribiste en el Facebook, pero hubo algo, una comunicación donde te señalé yo, tú estabas buscando información, que sí. Había una organización
sí.
que se llamaba Vivo Positivo, y tú llegaste y después terminaste siendo presidente de uno de los grupos del Vivo, que es el grupo Los Jueves, ¿no?
Uno de los grupos más emblemáticos.
Más emblemático.
Sí, mira, te resumo esa historia. Yo estaba un día esperando ver a mi doctor en el Hospital Salvador, hablo de los comienzos, de cuando volví recién al hospital, y había una revista que se llamaba justamente Vivo Positivo.
Yeah.
Ahí estaba a la
esa
mano.
Esa revista linda que hacíamos.
Hermosa
yo.
Revista,
que editaba yo con un grupo de personas y yo estaba en la edición.
Exacto.
Y hacía la entrevista central.
Exacto. Y esa entrevista central justamente de ese número estaba Willy Morales.
Ya. Yeah.
Willy Morales, un saludo para él a propósito.
Nuestro querido Willy. Y combatiente líder indígena, viviendo
exacto,
con VIH.
Perfecto. Ya, y me sentí muy identificado con la historia de él, muy identificado, porque también, su historia era parte mía.
Claro, porque él también adquirió el VIH de muy joven.
Claro, entonces.
Tenía 18, 17 años.
Yo sin información, más solo lo que estaba en folletos en el hospital. No, para nosotros todavía no estaba el internet a mano, muy poquito, yo estaba recién alfabetizándome digitalmente, así que tomé la iniciativa de escribirte un correo, primero felicitándote por el reportaje y pidiéndote un poco de información. Y tú me invitaste al Vivo Positivo.
Yeah.
Y en el Vivo Positivo me recibió una persona que después te la voy a presentar.
Yeah. Ay, mira cómo se unen aquí las tecas.
Justamente.
Antes de presentar al que era la persona que recibía, el recepcionista,
sí.
el telefonista también, ¿no? Que recibía en el Vivo. ¿Qué les parece a ustedes la discusión que se está dando ahora en torno a lo que ha señalado el ministro de Salud, el 90-90-90, que habla también de esta posibilidad que ustedes viven, que es cierta, de pareja cero discordante? Ustedes pueden vivir, ¿no?, con el VIH en sus propias vidas, uno como positivo, la otra persona como negativa, usando medidas de prevención, ya sea condón, ahora se va a agregar el condón químico que llamamos nosotros, que es el PrEP, que es una pastilla que te hace inmune al VIH. ¿Cómo han vivido estos días de mucha discusión y debate, que se habla del VIH, pero está hablando de ustedes también?
Sí, yo el tema de la pastilla PRE me da un poco de temor. Me da temor, si bien lo considero bien por la ciencia, hasta donde hemos llegado, pero me da temor porque sin una educación sexual adecuada, eso se puede transformar en voy a comprar un chicle al kiosco.
Claro.
Me voy a fumar un cigarro antes de. O sea, una tontera muy común. Muchos se van a olvidar, muchos les va a dar lo mismo. Se pueden generar con este tema resistencia, no sé. Lo veo bien, pero creo que sin educación sexual adecuada.
Claro,
no va a
es muy importante la educación y la formación. Karen, ¿tú
claro.
tomarías el PrEP? ¿Vas a tomar PrEP?
No.
¿No?
No.
Ya. Yeah.
No, no, porque actualmente el hecho de mantenerte, ¿cierto?, indetectable, ya está comprobado científicamente, ¿cierto?, de que no hay transmisión. Entonces, uh-huh. ante eso. No.
Claro. ¿Y el condón? ¿Cómo lo hacen con los condones? ¿Ya no usan condones?
No,
en
ya
un
no
tiempo
usamos
se usaron.
Condones. Sí.
Bueno, de todas maneras te voy a regalar los condones femeninos.
Muchas gracias.
Para que lo conozcas, para que se los des a tus amigas y tus compañeras de la oficina.
Muchas gracias.
A usted le doy el masculino y el femenino y ahí ve usted.
Sí, cuál, muchas gracias.
Y se los regala también a su familia. Y para ir cerrando, siempre se hacen cortos estos espacios. La verdad es que la historia de usted da para una película, para una novela, porque tiene tantas aristas y tantas características bastante particulares, especiales, donde hay historias de lucha, historias de vida, y entre esas historias está lo que tú contabas, pues, Cristian, que llegaste a Vivo Positivo y te atendió una persona. ¿Quién es esa persona?
Ya, bueno, quiero hacer un poquito de memoria. Llegué al Vivo Positivo con todos los miedos que tenía en la espalda, con una mochila cargada de miedo, de estigmas, y me atendió el que hoy día es mi madrino, hasta el día de hoy, mi madrino. Así se lo he dicho, así se lo he hecho saber. Le tengo un cariño único porque él fue un puntapié inicial para que yo me metiera en me empapara con la temática VIH-Sida y aprovechar esa segunda oportunidad que me dio la vida. Después de mi mujer, por cierto. Así que hoy día, él viene llegando, hace unos días llegó de España y le contamos que veníamos a tu programa y no hizo más que decir,
yo voy.
Voy, claro, voy.
Bueno, presentémoslo. ¿Cómo se llama?
Te presento a Ítalo Tapia.
Ítalo Tapia, mi querido amigo Ítalo. Cuando estuve en Barcelona, el gran amigo cómplice que tuve fue al Ítalo. No vamos a hablar de muchos detalles de la noche de Barcelona. Pero ahí está el Ítalo, acompañando a la loca chilena, y él también es chileno, aunque tiene un pequeño acentillo español, ¿no?
Bueno, un poquito, buenas noches.
¿Qué te parece estar acá, reencontrarnos? No nos habíamos visto en un programa sobre diversidad sexual y VIH, una cosa bastante europea, ¿no? Por decirlo de algún modo.
A ver, me parece estupendo que se hablen estos temas, además... A ver, reencontrarme con amigos queridos, que es un regalo de la vida, la verdad. Y cuando yo supe que se iban a venir aquí, pues cómo no estar aquí. Así que contentísimo. Y hablando un poco del tema PrEP, que se usa mucho en España.
Sí, está muy fuerte allá el PrEP, y de hecho es una de las medidas de prevención tan fuerte como el uso del condón. Aquí en esta entrevista, Karen dice que ella no usa condón porque Cristian es indetectable. Las personas, cuando son indetectables, según la ciencia y los estudios que se han hecho, que son verídicos, son 99% ciertos, no transmiten el virus. No tienen relaciones sexuales. Si no tienen preservativo, no transmiten el virus. Lo que sí se puede transmitir son otras infecciones de transmisión sexual, como gonorrea, sífilis, hepatitis, etcétera. El PrEP allá es una herramienta eficaz de prevención, ¿no?
A ver, por lo que yo he vivido allí y lo que supe, porque yo pensaba que el PrEP era una pastilla que se tenía que tomar diariamente. Entonces la doctora me dice que no, que se toma como un anticonceptivo. O sea, cada vez que tú vayas a tener o tienes una relación de riesgo, lo usas. Lo que pasa es que han aumentado muchas las ITS allí.
Bueno, aquí también, entonces, por la gonorrea, la sífilis están, pero...
Y como la gente está tan confiada, y a mí me alarma a mí, porque yo hace poco acompañé a un amigo al médico, me alarma la cantidad de jóvenes, tanto aquí como en Europa, que se han infectado con VIH, o que se han transmitido el VIH. Entonces, las cosas no se están haciendo bien porque no hay una educación sexual buena.
Mira, coincidimos en eso.
Claro, bueno, las cosas no se están haciendo bien en España, en el mundo, en Chile, porque como decimos nosotros, la clave es la educación y la información. Por eso que existe este programa y por eso quisimos invitarlo. Muchas gracias por acompañarnos cuando hagamos un programa sobre PrEP y cuando hagamos un programa específicamente sobre indetectabilidad. Vamos a volver a invitarlo porque vamos a estar en estos micrófonos por lo menos hasta fin de año, ¿no? Si la vida nos da esa oportunidad, por supuesto.
Sí, por supuesto.
Muchas gracias, Karen, por acompañarnos. Muchas gracias, Cristian. Ítalo, bienvenido a tu país.
Muchas gracias.
¿No? Y venga cuando quiera. Porque
en su dos país. Años más
aquí,
volveré.
Aquí está su familia, aquí están sus amigos.
Muchas gracias.
No, gracias, Víctor. Te agradecemos.
Amor, tranquilo, no te voy a molestar. Mi suerte estaba echada, ya lo sé.
Regresamos a Siempre Viva en Vivo, único programa radial de la diversidad sexual y el VIH-SIDA en Chile, producido por Siempre Viva Ediciones y emitido por las antenas diversas de Radio Universidad de Chile en el 102.5 FM. Usted nos puede escuchar directamente de la radio o también nos puede escuchar vía web en todo el mundo mundial a través de la página web de Radio Universidad de Chile, www.radio.uchile.cl. Regresamos a nuestro programa escuchando La gata bajo la lluvia, la emblemática y bella canción de Rocío Dúrcal. Para que tú participes y comentes en las redes sociales lo que tú crees, piensas y sientes de este programa, las inquietudes, las dudas que surgen también con las conversaciones, con las entrevistas, en el hashtag Siempre Viva en Vivo. Muchas gracias a los abogados por el derecho a la salud y al Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile que hacen posible este programa.
Lo sé, no digas nada de verdad.
Esta noche en Siempre Viva en Vivo recibimos como siempre a nuestro querido amigo, psicólogo y activista de la diversidad sexual, José Luis Díaz. Bienvenido, José Luis.
Gracias, Víctor Hugo. Como siempre, un placer estar compartiendo este espacio contigo.
Igualmente.
Ya nuestro espacio radial de los días domingos, LGTBI. Y antes de comenzar, quisiera hacerte una pregunta, Víctor.
Dígame.
¿Tú has sido la gata bajo la lluvia?
Puede ser.
Puede ser.
Puede ser. Todo puede ser en la vida.
En la vida, ¿no es cierto?
Puede ser. Y la verdad es que fue un hecho político, mediático. El pasado 16 de julio, celebración de la Virgen del Carmen, de las Cármenes, ¿no? Mi madre es Lucía del Carmen, así que un beso para ella, para Linda del Carmen, para todas las Cármenes, que hay muchas en este país. Fue un escenario bastante complejo, controvertido para el Ministerio de Salud, que en la voz del ministro y la subsecretaria ofrecieron una conferencia de prensa para entregar los últimos resultados del estudio, la estadística mundial del VIH de ONU-SIDA. Uh-huh. De eso vamos a conversar, esta noche, sí, ¿cierto, José Luis?
Por supuesto que sí, vamos a conversar de eso y vamos a conversar de las desafortunadas palabras que en ese momento tuvo el ministro, ¿ya? Y yo creo que hay dos cosas que están agotando de este gobierno, Víctor. Dos frases típicas. La culpa es del gobierno anterior, ¿ya? Y lo otro es lo que lamentablemente se dijo ese día sobre el preservativo. Bueno, que posteriormente te voy a indicar qué fue específicamente,
¿qué fue lo que
específicamente
claro.
lo que se dijo? Primero, este gobierno ya va a cumplir los 2 años como un poder establecido. Uh-huh. Y sin embargo, sigue con la misma retórica de siempre de toda situación que ocurre es del gobierno anterior.
Se lo responsabilizan. Pero ahí sí es cierto que tenemos que responsabilizar a este gobierno y a todos los gobiernos, incluyendo también al gobierno de Michelle Bachelet, uh-huh. porque está dentro incluso de las conclusiones de la Comisión Investigadora uh-huh. de VIH, que ha sido el Estado, ¿no? Los ministerios de Salud, supuesto, y de Educación, sí, sí. los responsables del aumento. Y de hecho, en este informe que entrega el Ministerio de Salud con las autoridades de salud, hablan de la estadística, ¿no? Quintaran a Chile nuevamente en el primer lugar de notificaciones positivas en América Latina.
Sí, lamentablemente.
¿Qué otra información se entregó en esa conferencia de prensa?
Mira, en esa conferencia de prensa también se entregó sobre... se hizo un comentario bastante peyorativo sobre las políticas que se habían estado ejecutando, precisamente a partir de las políticas que había realizado el gobierno anterior, sin recordar el señor Mañanich, ministro, que durante su primera etapa de ministro, o sea, ministro de Piñera 1, desaparecieron las campañas de prevención de VIH. Entonces también me parece importante que acá el ministro haga un mea culpa y se haga responsable de las nuevas notificaciones a partir de las inexistentes campañas de prevención y la falta de educación sexual que hasta el momento sigue brillando por su ausencia.
Exactamente. Y la verdad es que uno de los tópicos, uno de las deudas de nuestra democracia, de los ministerios, del Estado, es la falta de educación sexual. Conversamos con algunos activistas sobre, uh-huh. sobre esta situación, sobre esta deuda. Conversamos con Marcela Silva, de Mujeres Viviendo con VIH, que nos entrega el parecer de las Mujeres Viviendo con VIH organizada sobre la falta de educación sexual en nuestro país.
Cuando yo creo que empecemos a hablar netamente de educación sexual y a hablar de que todas las personas que tienen vida sexual activa, que son personas que están en riesgo de adquirir cualquier enfermedad de transmisión sexual, incluso el VIH, o sea, yo creo que ahí cuando empecemos a hablar con las cosas más claras, yo creo que recién vamos a poder hablar de prevención. Y creo que para eso nos falta mucho.
Bueno, José Luis, Marcela apela a mayor educación sexual y también agreguemos ahí al uso sostenido del condón. ¿Qué fue lo que dijo el ministro que resultó tan polémico hasta el día de hoy en los medios de prensa, redes sociales? Sigue siendo un tema que se debate y se conversa mucho.
Sí, bueno, el ministro en ese momento, y te voy a dar las palabras textuales, dice así: no hubo sintonía con los tiempos. Hablo del gobierno anterior. ¿Ya? Coma. Que se quedó en el fetiche del condón y no siguió una estrategia firme de ofrecer más diagnósticos para avanzar. Víctor Hugo, querido, En este momento, la única veracidad que nosotros tenemos para prevenir el VIH junto con la educación sexual es el uso correcto del preservativo.
Claro, el uso correcto y sostenido, no vale usarlo una vez.
Por supuesto que no, uso correcto y uso sostenido. Entonces, precisamente que cuando estamos frente a una pandemia de esta envergadura, cuando estamos hablando de vida y de vida o muerte, cuando estamos hablando de el aumento sostenido de población jóvenes que han sido notificadas, cada palabra tiene que ser muy bien utilizada y sobre todo por parte de las autoridades. Entonces, de alguna manera, referirse al condón como un fetiche o como una política pública fetichista en relación al preservativo, me parece que es una falencia frente a lo que nosotros queremos enfrentar.
Claro, bueno, es una falencia, pero también es una gran oportunidad. La verdad es que yo agradezco al ministro de Salud estas declaraciones, este punto de prensa, porque nos ha permitido conversar, debatir, polemizar en torno al condón. Hace mucho rato que no hablábamos del condón. Hubo una columna de la periodista Mirna Chingler, hablando del fetiche el condón, muy interesante, muy atrevida también. Le preguntamos a los activistas qué piensan del condón masculino y del condón femenino, y desde acá invitamos a las marcas de condones también a que se unan a este programa, que apoyen a este programa y que creen, por supuesto, el condón fetiche.
Exacto.
Como una muy buena marca. Oye, de condones.
Sería interesante tener el condón fetiche.
Oye, preguntémosle a Carlos Faras, ¿ya?, que es activista del PRET, ¿qué piensa él del condón?
Las expresiones del ministro Mañalich respecto al fetiche del condón son el reflejo de un problema estructural de las autoridades político-institucionales y los salubristas en Chile, que refleja una profunda ignorancia en materia de prevención del VIH y la salud sexual en general. Si bien el ministro se desdijo, más bien aclaró sus palabras respecto a esta especie de excesiva focalización en la estrategia del condón en el gobierno anterior, la verdad sea dicha es que nunca ha habido un gobierno que haya promovido como una política de Estado la implementación del acceso universal y masivo al condón. Aún hoy, el condón sigue siendo de difícil acceso por sus costos o en los lugares donde podemos acceder al condón, por lo que difícilmente podríamos considerar que el condón es un fetiche en tanto objeto de placer o deseo sexual.
Bueno, José Luis, Carlos habla de la importancia de incorporar el condón, que ningún gobierno lo ha incorporado como política pública. Sí. ¿Es un error, es un desatino, un descriterio o un problema realmente en la política pública de que el ministro no tenga incorporado él el condón como una prioridad?
Mira, me parece que el ministro ya y el Ministerio de Salud realmente no tienen incorporada la prevención, tienen incorporado la detección. Entonces yo creo que una de las políticas que deberíamos nosotros cambiar es sacar la prevención del Ministerio de Salud y colocarla precisamente en otra en otro ministerio como el de Educación, que al que le correspondería asumir esa responsabilidad.
Claro, porque la educación es prevención.
La educación es prevención, como bien tú lo dices. Víctor, y lo que te quiero decir en relación al condón. El condón nos asegura un 98% de protección, si es bien utilizado, si es correctamente utilizado. Ahora, como se sabe que los humanos a veces podemos equivocarnos, estaríamos garantizando el 85% de cuidado frente a otro tipo de enfermedades de transmisión sexual o VIH.
Bueno, es importante también agregar al tema del condón, porque siempre cuando se habla de condón, se refiere al condón masculino.
Exacto.
Existe en Chile, y es política pública de este gobierno, por eso que son contradictorias las declaraciones del ministro Mañalich, existe el condón femenino, el condón vaginal, y que fue impulsado esta política por las organizaciones de mujeres viviendo con VIH, ICW Latina, Mujeres Trabajadoras Sexuales de Fundación Margen. Escuchemos finalmente a Marcela Silva, que es un gran referente del condón femenino, que nos habla de este método de prevención del VIH y las ITS.
Creo que lamentablemente siempre dejamos el cuidado de la prevención en cuanto a métodos de barreras como los preservativos al hombre. Y lamentablemente vuelvo a hacer la crítica que en Chile no hay cultura de condón. Y eso basta con mirar los estudios sobre la aceptabilidad y el uso del condón en la población masculina. Y creo que esta es una oportunidad para que las mujeres tomemos nuestras propias decisiones sobre nuestro autocuidado, sobre la prevención y sobre decidir en nuestros cuerpos.
Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Marcela, por participar e intervenir en este programa. Carlos y Marcela van a estar pronto aquí en Siempre Viva en Vivo, José Luis. Muchas gracias por el reporte y por la excelente información que nos estás entregando. Y aprovecho de regalarte, por supuesto,
gracias,
condones
Victor
masculinos,
gracias,
condones
gracias
para el pene, sí, y condones sí femeninos para vagina, para tus amigas.
Gracias, Víctor Hugo. Bueno, recordar que siempre preservativo no se puede llevar en la billetera, se debe llevar en un espacio seguro y fijarse en la fecha de vencimiento, que es lo fundamental. Así es que me despido de todos, Víctor Hugo. Nos escuchamos el próximo domingo aquí en Siempre Viva en Vivo y en Cuerpo Resistencia.
Muchas gracias, José Luis.
Gracias a ti, Víctor Hugo.
Tu voz. Canta Lucha Reyes. El fetiche. Aquí sí que hay un fetiche. El fetiche de nuestro querido inolvidable Pedro Lemebel. Esta noche vamos a conversar de Pedro Lemebel, de la escritura de Pedro Lemebel, de la voz también irreverente, polémica, controversial, de nuestro querido emblema patrio, por qué no decirlo, patrio y de matria también. Nuestro querido Pedro Lemebel, que hasta el día de hoy provoca controversia. Nos acompaña un querido amigo que vamos a llamar el profe, que es un profesor de literatura en distintos colegios municipales, públicos de Santiago de Chile, que en diciembre de 2018 fue despedido del Colegio San Francisco de Quito en Independencia por sugerir a sus alumnos del Colegio San Francisco de Quito una novela, un texto de Pedro Lemebel, que los alumnos se negaron a leer, un grupo por lo menos de esos alumnos. Este fue un caso bastante bullado que salió en la televisión, en los diarios, en las radios, se conversó, pero no habíamos tenido la oportunidad de conversar directamente con el profe, y conversamos con él porque ahora él consiguió en un hecho histórico también de reparación, un reconocimiento de la injusticia que se provocó a través de una pequeña indemnización por lo ocurrido. Estamos aquí con el profe. Bienvenido, querido amigo, por estar en este programa. Contar que yo lo conozco hace bastante tiempo. Él se acercó a mí a través de las redes sociales, de Facebook, pidiendo ayuda, consejo, orientación. Ahí nos fuimos conociendo. Conseguimos una reunión con el alcalde de Independencia, Gonzalo Durán, quien nos escuchó, te escuchó a ti, pero desgraciadamente no cumplió su palabra. Bienvenido, profe.
Muchas gracias, Víctor, por el espacio y también aprovechar esta instancia, ¿cierto?, por agradecer la ayuda brindada en todo este tiempo. Claro, si no juntamos con el alcalde y, como bien dice, no cumplió su palabra, me despidió el 31 de diciembre y sí es un triunfo esta indemnización, porque hoy la indemnización no es una obligación, sobre todo a los profesores que estamos a condición de contrata, que tiene que ver con la inestabilidad laboral docente. Lamentablemente, hoy no puedo volver a la comuna mientras el alcalde siga en su gestión. Yo lo he denominado exilio. Y para mí lo más problemático es que estas situaciones, cierto, que atentan contra la diversidad y que atentan contra otra forma de pensar, siguen ocurriendo en la comuna.
Eso te quiero preguntar, y más bien ir al fondo del tema. ¿Por qué uno se pregunta si Pedro Lemebel es una figura emblemática, no respetada, querida, cariñosa, cercana al pueblo, a la gente? ¿Por qué un grupo de alumnos decide no leerlo, y no solo decide no leerlo, sino que calificar su lectura, sus textos, como asqueroso?
Bueno, eso es fruto de un proyecto educativo homofóbico al interior del liceo, y que encuentra con el aval, cierto, del alcalde. Es un proyecto que no trabaja la diversidad, que el DAE no se hace cargo de esta diversidad, y finalmente los estudiantes responden en lo que han sido educados de manera histórica, lamentablemente. Yo decido hacer la lectura de Pedro para trabajar la misma situación, pero ocurre todo lo contrario con la opinión de estos estudiantes, apoyados también por sus apoderados y respaldados finalmente con el equipo directivo y la municipalidad al decidir y zanjar esta situación con una votación a mano alzada.
Mira, todos podríamos pensar, de hecho, en un minuto yo te lo declaro, yo pensé que tú eras un profe homosexual, por eso que estabas interesado en la lectura de Pedro Lemebel, pero después no me dijiste que no, que tú tenías tu pareja mujer, que eras un profe heterosexual y que más bien te interesaba introducir estos temas de la diversidad sexual y de Pedro Lemebel en el mundo escolar. ¿Recibiste también prejuicio, ataque por tu orientación sexual, por querer introducir a Pedro Lemebel en la lectura escolar?
Sí, bueno, en primera instancia, ¿cierto? Bueno, hasta en marzo hace poquito, yo vivo en la Comuna Independencia, por eso me duele tanto salir de la comuna, me gritaron desde un auto maricón comunista. Yeah. Ocurrió en enero, ocurrió un grupo también de estudiantes cuando ocurrió toda esta situación, ¿cierto? Claramente, y yo trato de trabajar estos temas porque es importante trabajar estas temáticas considerando, ¿cierto?, que tuve un estudiante homosexual en el interior del liceo y que fue sumamente violentado, y porque considero es sumamente relevante de que todos somos personas garantes de derechos y que no creo en una sociedad en condiciones de privilegio.
Oye, ahí es importante decir que ni maricón ni comunista debiese ser una ofensa, ¿no? Porque yo soy maricón, ¿no? Y también soy muy cercano al Partido Comunista, mi amigo es comunista, ¿no? Y muchas veces me dicen comunacha, a mí me dicen, ¿no? Entonces decir que no es una ofensa, que más bien es un orgullo. ¿Por qué te interesa a ti, por qué te ha interesado la figura, la lectura de Pedro Lemebel? Te lo pregunto como profesor, ¿no? De literatura, de castellano.
Bueno, yo me encuentro con Lemebel a los 15 años por lectura propia y decido darlo a leer y a trabajarlo en la escuela, no solo porque trabaja de manera muy bien la diversidad, sino porque toca la situación de una sociedad en las clases más populares, ¿cierto? Describe de una manera maravillosa, toca el mundo popular, toca situaciones de injusticia social que dentro de su narrativa es súper cercana al estudiantado. Yo en mi escuela anterior trabajé con Pedro Lemebel y no existió ningún problema. Yo creo que, de hecho, es una lectura necesaria. Y en ese sentido hay que ser cuidadoso cuando se plantea esa elección, ¿cierto? Elegir por elegir, sino que los profesores tenemos la obligación de mostrar otras vertientes culturales a los estudiantes, y en función de mostrar esas vertientes culturales se seleccionó la lectura del Lemebel, no solo para trabajar el tema de la diversidad, sino que también para trabajar una sociedad precarizada y las injusticias sociales.
Profe, es importante decirlo, comentarlo y también visibilizarlo y sincerarlo. ¿Qué significó para ti el que una figura pública, una autoridad pública, socialista también, como el alcalde de Independencia, Gonzalo Durán, primero no cumpliera su palabra contigo y después te despidiera y después usara la figura de Pedro Lemebel como un emblema, sin embargo discriminaba al profesor que quería hacer leer a Pedro Lemebel con su alumno en su colegio? Es como contradictorio, ¿no?
Sí, bueno, eso tiene que ver con los dobles discursos del alcalde al interior de la comuna, tiene que ver con que utiliza de manera oportuna, de manera muy oportunista, la figura de Pedro Lemebel posando junto al móvil, ¿cierto? Usando y abusando, como bien decías tú también, la figura de Pedro, y que da cuenta de que en las prácticas concretas es súper cuestionable su condición de socialista, porque yo lo he denominado en otras ocasiones exilio de la comuna, y sabemos bien quiénes son los que exilian a una persona de su espacio comunitario.
Bueno, te vamos a agradecer la presencia, profe. Y la última preguntita, creo que nos queda un minuto. No, hay otro exilio también que tiene que ver con el no escuchar, con el no integrar las demandas, los sentires, no, la movilización de los profesores. Tú eres profesor, ¿tú estás en paro en este minuto?
No, lamentablemente trabajo en un sector subvencionado, y en el sector subvencionado para un docente irse a paro implica el despido inmediato. Que tiene que ver con otra precarización laboral del
Exacto, y tú ya fuiste despedido, pues imagínate claro. Un segundo despido. Pero ¿qué piensas tú, qué piensas tus compañeros, tu generación, bueno, del paro de profesores?
Apoyo totalmente el paro de profesores, es totalmente necesario, y que de una vez por todas, cierto, se dé respuesta a toda la precarización que vivimos los docentes al interior de la sala de clase, y que se deje la tozudez de este gobierno y de la ministra Cubillos.
¿Es importante la educación sexual y el VIH en los colegios secundarios, primarios?
Es sumamente importante dar cuenta de esto y avanzar en términos concretos, en la práctica, no en el discurso, sino que en la práctica, en una educación no sexista.
Bueno, haciendo ese llamado a una educación no sexista, a integrar el VIH, la prevención del VIH en los colegios, los condones que se entreguen en los colegios para que los alumnos, los estudiantes y estudiantas tengan herramientas de prevención. Nos vamos. Agradecer a los abogados por el derecho a la salud, al colegio de enfermera, besito a nuestra querida amiga Rosita, la madre de Hija de Perra, que la vamos a tener pronto en el programa. Y vamos a cerrar rindiendo un homenaje, un cariño a un querido amigo. Cerramos con la memoria, con la lucha política del Movimiento por la Diversidad Sexual, en la voz de nuestro querido histórico fundador del Movimiento de Liberación Homosexual Móvil Histórico, Marcos Ruiz Delgado, quien en esta cinta, memoria, en este recuerdo, inaugura Triángulo Abierto, el primer programa radial de la diversidad sexual en Chile, emitido por la feminista Radio Tierra, Una loca noche de Santiago de Chile, el 15 de junio de 1993. Buenas noches.
Estamos en el programa Triángulo Abierto, aquí en la Radio Tierra, conversando con Marco Ruiz, del Movimiento de Liberación Homosexual. A ver, Marco, ¿cuáles son los ideales de este movimiento?
Primero, crear conciencia a nivel homosexual de la situación de discriminación que existe en este país. Segundo, procurar en que los homosexuales sigamos organizándonos, haciendo fuerte la organización, ¿ya? Que logremos ocupar un sitial importante en esta sociedad, en este espacio que se habla de democracia y de diversidad. Más o menos son a grandes rasgos
los propósitos. Ustedes en la última conferencia de prensa señalaron de que el presidente Elwin no estaba muy bien informado respecto a la discriminación legal de los homosexuales en Chile, tras una declaración que él hizo en Europa.
Sí, yo creo que él debe estar informado, él es abogado. Yeah. Por lo tanto, él debe conocer perfectamente el artículo 365, inciso 1, donde se sanciona, digamos, la sodomía o la relación entre varones. Nosotros, indudablemente, discrepamos con las opiniones del presidente de la República.
¿Él qué dijo?
Él dijo que en Chile no se discriminaba a los homosexuales, que no existe discriminación, y que socialmente no estaba bien visto.
¿Y el movimiento qué opina al respecto?
Nosotros decimos todo lo contrario. Sí. Se sanciona vía legal y socialmente, digamos. Y lo más probable es que el día de mañana podamos despenalizar en forma legal la discriminación con respecto a los homosexuales. Pero la discriminación social es mucho más difícil, un trabajo mucho más largo aliento. Por lo tanto, nosotros mañana a las 11:30 vamos a ir hasta La Moneda a entregarle una carta a su excelencia el presidente de la República para solicitarle una entrevista, y donde le vamos a entregar algunos antecedentes concretos que en este país se discrimina. Indudablemente creo que somos parte de esta democracia, de la construcción de una nueva democracia, y queremos estar presentes en esta construcción.
Esperemos que reciba esa carta el presidente.
Espero que sí.
Radio Universidad de Chile y Siempre Viva Ediciones presentaron Siempre Viva en Vivo.